Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos, hoy día del Radio Aficionado en Venezuela. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Luis Mario Colón y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. En la edición de la imagen sonora de este noticiero, Reinaldo Mínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM en el municipio Palavecino por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Ambas emisoras al estado Lara. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Orquesta Típica Nacional inicia temporada de conciertos. Presidenta encargada Delcy Rodríguez informa sobre importante conversación con Trump. Diversos planteles educativos se preparan para participar en los Juegos Estudiantiles 2026. Estados Unidos modifica sanciones a la industria petrolera venezolana. Senado de Estados Unidos logra acuerdo para evitar un nuevo cierre del gobierno. Venezuela impulsa la práctica de aviturismo como una oferta sostenible.
Culturales.
La Orquesta Típica Nacional inicia su temporada de conciertos este 31 de enero a las 3 de la tarde en la Sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca Nacional. Así lo dio a conocer este 29 de enero José Mondragón, mandolinista de la institución musical. Escuchemos más detalles al respecto.
Iniciamos el año 2026 con un programa muy interesante donde incluimos mucha música del género del joropo. El joropo acaba de ser nombrado como patrimonio cultural de la humanidad, y el joropo venezolano. Entonces incluimos en este repertorio del sábado varios joropos de diferentes zonas, regiones del país. Tenemos joropo llanero como la quirpa, tenemos joropo oriental como el cruzado, y viajamos por varias zonas geográficas del país con sus diferentes joropos. Como ustedes saben, el repertorio venezolano está compuesto por joropo en todas las regiones: merengues, valses, danzas, la famosa danza zuliana, que es la madre de la.
Durante la emisión del noticiero de este 29 de enero, Mondragón indicó que parte del repertorio rinde homenaje a nuestro país bajo el título Venezuela Nuestra, que contendrá diferentes géneros musicales como el vals, joropo, merengue, paso doble y danza, entre otros temas.
Venezuela, pluricultural y diversa.
Este jueves en el noticiero Cultural Día, la secretaria de Patrimonio Cultural del Estado Miranda, Marian Martínez, extendió la invitación al encuentro entre el dulce nombre de Jesús de Petare y el de Curiepe, ambos del Estado Miranda.
Bueno, sí, bueno, invitamos a todo el pueblo de Miranda, pueblo de Caracas, de la Gran Caracas, a que nos acompañen este sábado en Petare. Vamos a iniciar un recorrido desde el Gran Muro de Petare, pasando por el sector Las Tunitas, llegando a la Plaza Sucre de Petare, donde se encuentra también el templo diocesano Dulce Nombre de Jesús. Vamos a celebrar la misa y vamos a compartir luego con los tambores, con toda esta gente maravillosa de Curiepe que viene a acompañar esta celebración, que ya, como lo decía al principio, ya se está convirtiendo en una tradición para el pueblo petareño, porque reciben con mucho cariño esta imagen del niño Jesús de Curiepe que se encuentra con el Dulce Nombre.
Martínez detalló que la actividad se estará extendiendo hasta las 4 de la tarde para que se puedan sumar quienes no estuvieron en la mañana. Desde las instalaciones del CELAR en Altamira, este miércoles el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, aprovechó la oportunidad para hacer una convocatoria a la comunidad cinematográfica en su más amplia diversidad, al aportar el camino de la construcción de una ruta de paz y convivencia.
La presidenta encargada me ha encomendado la tarea de coordinar un equipo llamado Programa para la Paz y la Convivencia Democrática, que tenemos 100 días para elaborar un plan y obtener resultados concretos en la construcción de ese camino. Y yo quiero aquí hacer una convocatoria a la comunidad cinematográfica en su más amplia diversidad, a toda aquella mujer, a todo aquel hombre, a todo aquel colectivo, a todo aquel conjunto de talentos que han encontrado en el cine, en la cinematografía, su espacio de realización, a aportar en el camino de la construcción de una ruta de paz y convivencia democrática para este país.
La celebración en el CELARC fue además el espacio para hacer la proyección de la serie Nicolás de Yare a Miraflores. Son las 2 y 16 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
Durante la gran marcha de los trabajadores petroleros, este jueves la presidenta encargada Delcy Rodríguez informó que recibió una llamada del mandatario estadounidense Donald Trump y de su secretario de Estado Marco Rubio en el marco de la agenda de trabajo que ambas naciones han venido desarrollando.
Quiero informar que el día de hoy recibí una llamada del presidente de los Estados Unidos Donald Trump y de su secretario de Estado Marco Rubio, donde se informa que en el marco de la agenda de trabajo de la cual hemos conversado y hablado, estamos dando pasos importantes. Y estamos hablando de que cesen las restricciones en el espacio aéreo comercial de Venezuela. Que vengan todas las aerolíneas que tengan que venir. Que vengan los inversionistas que tengan que venir.
Por otra parte, la mandataria informó que sostuvo un encuentro con una de las empresas más importantes de Indonesia, durante el cual abordaron el contenido y la relevancia de la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
Somos noticia.
Durante segunda discusión de la Asamblea Nacional este jueves 29 de enero, fue aprobada por unanimidad la reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, así lo informó el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez.
Diputados que estén a favor de aprobar el proyecto de ley de reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos de la República Bolivariana de Venezuela, sírvanse manifestarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, queda sancionada para la historia, para el futuro, para nuestras hijas y nuestros hijos, la Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos.
En este sentido, Rodríguez felicitó a todos los involucrados en esta reforma de ley después de un proceso arduo de consulta en todo el país, con más de 120 propuestas en todo el territorio nacional. La viceministra para la Comunalización de la Ciencia para la Producción, Danmaris Hernández, precisó que en el programa semillero científico impulsado por el gobierno bolivariano y sus entes participaron más de 7.000 niños, niñas y jóvenes en el 2025 y más de 9.000 niños y niñas y jóvenes en este 2026.
Todo esto tiene que ver porque existe el Programa Nacional Semilleros Científicos y este programa nacional es una política del Estado bolivariano, de nuestro Estado venezolano, y gracias al Ministerio de Educación y a nuestro Ministerio de Ciencia y Tecnología, nosotros generamos una base orgánica entre los docentes, los especialistas, y esto es lo que ha permitido esta fuerza de participación. Hay que destacar que todos estos niños, 9.000 niños en este caso, el año pasado tuvimos la participación de 7.000 niños, niñas y jóvenes.
Asimismo, Hernández indicó que desde la creación del programa Semillero Científico se han impulsado de forma exponencial las ciencias y las ingenierías. Son las 2 y 20 minutos.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad. Regionales.
En el estado de La Guaira, más de 38.000 estudiantes de diversos planteles educativos se preparan para participar en los Juegos Estudiantiles 2026, iniciativa creada por el gobierno bolivariano para impulsar la masificación y desarrollo deportivo en las nuevas generaciones. Escuchemos a Alejandro Herrera, director de Educación Física y Deporte.
Se vincularán de forma directa más de 20.000 instituciones educativas en todo el territorio nacional, en 19 deportes, 24 disciplinas deportivas, más una actividad física, y en su etapa intercursos se incorporarán más de 3.500.000 estudiantes.
Por otra parte, el ministro para la Educación, Héctor Rodríguez, informó que se mantienen recuperando múltiples espacios educativos, sumando hasta el momento 1.700 escuelas del litoral central, lo que reafirma la gran calidad de la formación venezolana.
El mosaico de las regiones.
En el estado Trujillo, autoridades nacionales y regionales acompañaron la entrega de más de 300 títulos de propiedad urbana a los habitantes de la comuna Venciendo con Chávez del municipio Pampán, con el objetivo de dar continuidad a los programas sociales que han implementado el gobierno nacional. Así lo dio a conocer el director del Ministerio de Hábitat y Vivienda, Alexander Maldonado.
Feliz y contento de darle justicia social a nuestro pueblo. Estamos aquí acompañados en la parte social, tenemos aquí el alcalde, es parte del equipo de política, y también tenemos parte del equipo de lo que es el Ministerio de Hábitat y Vivienda.
Esta forma parte del sistema de misiones y grandes misiones implementadas por el gobierno bolivariano a través del 1x10. Son las 2 y 22 minutos.
Economía.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos modificó las sanciones a la industria petrolera venezolana al autorizar transacciones ordinariamente incidentales y necesarias para levantamiento, exportación, reexportación, venta, reventa, suministro, almacenamiento, comercialización, compra, entrega o transporte de petróleo de origen venezolano. La decisión fue anunciada este jueves por el Departamento del Tesoro, quien emitió una licencia general que permite ciertas transacciones con petróleo venezolano.
Economía en ascenso.
Durante el programa Café en la Mañana de BTV este 29 de enero, el diputado de la Asamblea Nacional, Ramón Lobo, expresó que a través del proyecto de ley de hidrocarburos se busca lograr la inversión nacional e internacional para potenciar la producción petrolera del país.
Lograr inversión nacional, internacional, para potenciar la producción petrolera. Recordemos que nosotros en el año 2015 aproximadamente estábamos cerca de los 3 millones de barriles diarios. Eso vino en descenso, producto en primera instancia de la declaración de Obama, que genera una expectativa negativa, y eso por supuesto genera o espanta inversionistas.
Lobo aseguró que la propiedad de los yacimientos de petróleo en tierras venezolanas pertenecen a la nación, tal y como lo establece la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Son las 2 y 23 minutos.
En otras latitudes.
El gobierno de Portugal decretó este jueves situación de calamidad en las zonas más afectadas por el temporal Kristin, que ha dejado 5 muertos y múltiples daños en varias partes del país. La medida fue anunciada en un comunicado del gabinete del primer ministro Luis Montenegro, tras ser tomada durante la reunión semanal del Ejecutivo, pero no se precisó cuáles localidades serán incluidas en la declaración.
Una mirada global.
Los demócratas y republicanos del Senado de Estados Unidos llegaron a un acuerdo de financiación para evitar un nuevo cierre del gobierno federal a partir de la medianoche de este viernes. La medida incluye separar la propuesta presupuestaria que financiaría al Departamento de Seguridad Nacional, que mantenía en desacuerdo a los legisladores, para extender la financiación de las otras 5 partidas que permitirán garantizar los fondos para el funcionamiento del gobierno. Son las 2 y 24 minutos.
Turismo.
Turismo.
Con el objetivo de consolidar a Venezuela como un referente en el segmento de turismo especializado, este lunes 28 de enero se llevó a cabo el primer webinar de Aviturismo. Esta iniciativa, impulsada por la ministra Leticia Gómez, busca ofrecer a los prestadores de servicios turísticos herramientas innovadoras para transformar la riqueza ornitológica nacional en un producto de clase mundial bajo un enfoque de sostenibilidad y gestión profesional. Bajo esta visión, la viceministra del Turismo Internacional, Lisbeth Rosales, lideró el encuentro que tiene como meta posicionar en el radar internacional los destinos venezolanos. El país cuenta con más de 1.400 especies de aves, cifra que convierte la oferta nacional en una de las más atractivas para los entusiastas de la observación de estas especies.
Venezuela, país multidestino.
Durante el programa Café en la Mañana de BTV, el presidente de la Cámara de Turismo del Estado Portuguesa, José Antonio Oliveira, afirmó que se han diseñado un plan para potenciar y explotar las capacidades de la entidad en materia de turismo.
Tenemos un plan estratégico maravilloso donde hay tres grandes ejes que hemos diseñado. Uno, el primero y a mí me parece el más importante de todos, es fortalecer la autoestima de región. Los portugueseños tenemos que entender de que esos potenciales que están allí, tenemos que conocerlos nosotros mismos, estar seguros nosotros mismos de lo maravilloso que somos, lo maravilloso que hacemos, lo maravilloso que tenemos, y eso transformarlos en servicios turísticos.
Asimismo, Oliveira mencionó que se ha estudiado la tendencia de hacer turismo rural, por lo que ha considerado extrapolar esta práctica hacia la entidad llanera.
Somos Venezuela. Venezuela. Somos turismo.
Somos turismo.
Y cuando son las 12:26, hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. En la próxima parte estaremos conversando con Irabé Seguía en el marco de la celebración del Día Nacional del Cine.
Ya regresamos con Cultura al Día. Cultura al Día.
Las 12:27. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
Alba Ciudad 96.3 FM.
Cada esquina tiene su nombre, cada nombre tiene su historia. Esquina de San Jacinto, otra esquina de ubicación. En esta se estableció el convento de San Jacinto, construido en el siglo XVI. Alba Ciudad recorre las esquinas de Caracas.
Empodérate para tomar medidas en tu comunidad contra el cambio climático. La organización en tu comunidad es clave. Es mucho lo que podemos hacer desde nuestra comunidad. Reutilizar los envases plásticos, no arrojar basura en las vías públicas, alcantarillas y quebradas. Fomentar el uso de bicicletas, separar los desechos, cuidar los animales y plantas y sembrar más árboles son grandes aportes. Porque para proteger el planeta, cada paso importa. Únete a nosotros en la lucha contra la crisis climática y empieza hoy. Ecosocialismo.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa.
Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
Voces de lealtad.
Bueno, mi nombre es Carlos Domínguez, soy habitante de aquí del Urbanismo Ezequiel Zamora y de verdad aquí la cosa estuvo bien, bien fea, los helicópteros estaban sobre los edificios, los niños llorando, las mujeres desesperadas, los hombres corriendo por las escaleras. No, aquí estamos en una actividad cultural que nos trae el Ministerio de Cultura y la Escuela Sobeida de acá del Urbanismo, haciendo esta actividad para que la gente olvide un poco ese día tan nefasto donde nos invadieron el 3 de enero. Y pidiendo a través de la cultura el retorno de nuestro presidente y de nuestra primera combatiente.
Alba Ciudad presenta mitos y leyendas de Venezuela. El dueño de la luz.
Cuando no existía el día ni la noche y los humanos se alumbraban con la candela de los maderos, un hombre de la tribu Guarao se enteró que existía un joven que era el dueño de la luz. Envió a sus dos hijas a buscarla, teniendo éxito solo la menor. Al entregar a su padre la luz, él la colocó en el toro-toro, y al instante todo se iluminó. El resplandor convirtió su hogar en foco de excesiva atención, enfureciéndolo. Lanzó la luz al cielo cayendo hacia el este, y el toro-toro al oeste. De la luz nació el sol, de la cesta la luna. Como ambos giraban muy rápido alrededor de la tierra, cuando el sol pasó sobre su cabeza, el padre Guarao le obsequió un morrocoy pequeño, indicándole que lo esperara. Desde entonces andan juntos. Alba Ciudad 96.3 FM. Cultura Guarao en tu radio.
Del oriente hasta los Andes, de la Arauca hasta el mar, que la paz no sea consigna, sea forma de pensar. Cultura de paz que retumbe en los barrios, en la sierra, en el llano, en el puerto y el manglar. Somos hijos de Bolívar y de un sueño que no muere, de un Chávez que nos habló de sembrar humanidad. Cultura de paz, aprendamos a escuchar.
Nuestra cultura es la paz.
Las 12 y 31 minutos.
Escucho Alba Ciudad, ajá, da, da. Sí, sí. La frecuencia de mi ciudad es un oasis real. Ritmos y voces transmitiendo sin parar. En la 96.3 siente el calor tropical. El sonido nuestro vibra el enlace cultural.
Estamos de vuelta con su noticiero.
Su noticiero Cultura al Día.
Y cuando son las 12 y 33 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día con esta servidora Angie Vélez. Nos vamos con la siguiente sección.
Entrevista con...
Como le indiqué en la parte anterior, este viernes tenemos el honor de recibir en nuestro espacio a una destacada actriz, además colega periodista venezolana con una trayectoria consolidada en el cine, teatro, televisión nacional. De verdad, Irabé, un honor tenerte aquí por fin en cabina en esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. ¿Cómo estás?
Mira, te respondo con un gesto, así, de agradecimiento. Gracias, Angie, por esta invitación. Ciertamente considero que Alba Ciudad es mi casa. Aquí trabajamos, soñamos durante casi 3 años. Al aire con un programa llamado Somos Cine del CENAC, Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, y fue una experiencia de las más hermosas, de esas cuando te levantas tempranito y vas a hacer lo que más te gusta. Bueno, cada lunes en esa ruta 963 de entonces la disfrutamos hablando de cine, entrevistando a personajes notables de nuestro quehacer cinematográfico, desde directores, guionistas, los compañeros de la parte eléctrica, vestuaristas, hasta Coromoto de casting, de catering, vino a la señora Coromoto, que nos alimenta ese aspecto tan importante de la realización en una película, que es el tema de la papa, ¿no? El catering. Bellísimo, bellísimo poder ser esa ventanita para cada historia de los compañeros en su andar, en este construir de de nuestro imaginario cinematográfico, de nuestra gran pasión, por así decirlo.
Excelente, Irabe, yo recuerdo que estaba yo reciente aquí en la radio y era uno de mis programas favoritos.
Ay, gracias.
Porque ajá, además, como tú bien lo acabas de decir, la pasión que le ponía a ese programa era algo de admirar, así que de verdad que mira, tenía rato queriendo tenerte aquí en cabina y de verdad que qué más oportunidad que en la celebración del Día Nacional del Cine.
¿Cómo es radio? No me están viendo, pero mis ojitos sí están aguados.
Esa es la magia de la radio, por eso es que yo amo la radio.
Sí. Bueno, lo digo. Cónchale. Sí, vale. Uno disfruta la vida, claro, como viene, claro, con lo malo, con lo bueno, pero cuando te suceden cosas literalmente extraordinarias, pues vaya qué emoción. Yo me acuerdo que nosotros llegábamos, por ejemplo, en diciembre, uh-huh, aquí a la radio y hacíamos el programa de Navidad. Yo enredaba un poco de luces aquí en los micrófonos y traía muñequitos y toda la historia. Y bueno, y a veces hasta merendábamos, ¿no? Y eso forma parte, reitero, de los momentos más lindos que he vivido y que me ha regalado el cine, en este caso a través de la radio. Pero bueno,
que hoy además es el Día Nacional del Radio Aficionado.
Ah, bueno.
Así que imagínate.
Venga pues la oportunidad.
Así es.
Venga pues la oportunidad para contar anécdotas y para festejar y saludar a todos los compañeros, ¿no? Y...
Estamos conversando en este momento con Irabe Seguías, que bueno, como comentaba, ella tiene una amplia trayectoria en el cine y vamos a entrar ahora en materia. ¿Cuáles son tus más recientes participación en este mundo del cine?
Bueno, fíjate, yo, hija del teatro como soy, pero esa carpetica la dejamos para más adelante,
claro,
para responder a tu pregunta. El cine ha sido muy generoso conmigo. Creo que he encontrado, digamos, la parte más amable de la familia artística la he encontrado en el cine. Mis más recientes trabajos, en el 2025 estuve de la mano de realizadores como Efter Picharalambidis, que rodó Todo lo que brilla, de Álvaro Cáceres, que rodó Romeo y Julieta. Se concluyó la tercera etapa del rodaje de Cosas de Casa, de John Petricelli, donde también participé, por decir, esos tres proyectos, los últimos tres proyectos, todos dentro del marco de un programa e iniciativa del SENAC que se llama Aprender Haciendo.
Okay.
Y así como los estudiantes, las distintas universidades públicas y privadas tuvieron su oportunidad de estar dentro del rodaje de una película con todo el nivel profesional, con todo los lineamientos literalmente que conlleva a un rodaje en serio, aunque con muy poco presupuesto, pero en serio, bien planteado, yo también tuve mi oportunidad. Y fíjate, recientemente disfruté la oportunidad de hacer la primera dirección de casting para un largometraje. Esa Efterpi siempre abriéndome caminos. Bueno, yo me este encuentro en la vida nos regala fantásticas oportunidades. Y en este caso, ella me propuso ser la directora de casting de su película Todo lo que brilla. Y ahí, una vez conversando en esa etapa primaria de los sueños de su película, ella es guionista y directora de este proyecto, pues comenzamos en la búsqueda de esos personajes, de los rostros.
Okay.
Y la energía de esos personajes. Qué interesante poder tener, fíjate, desde la perspectiva del actor, cómo se te abren caminos con compañeros que los llamas y les dices, mira, te voy a hacer un casting para este proyecto, ya, desde otro sitial, ¿no?
Claro, eso justamente me llamó mucho la atención, el hecho de cómo estar, de estar como actor a ser el director de un casting.
Bueno, tú sabes que el andar te da músculo, ¿no? Claro. Literalmente. Director de casting, fíjate, he hecho tantos castings en mi vida, tanto para comerciales de televisión, que entre los 90 y hasta el 2010, más o menos, 2010-12, que todavía había un movimiento interesante con relación a los comerciales para la televisión. Hice muchísimos comerciales, de todos los productos posibles y de todos los bancos, de todos. Entonces uno le toma el pulso un poco con respeto, ¿eh? Vas construyendo desde la lógica, vas construyendo desde la experiencia, y cuando llegas, yo creo que tenemos un plus los actores, o por lo menos te brinda esa experiencia un plus, que es saber tratar, así como me gusta que me traten, tratar, y como me ha disgustado en el andar, no voy a nombrar casos, algunas injusticias y sin sabores, saber cómo se siente un actor en el momento de hacer un casting, cómo se siente un actor en el set y cómo los vas a arropar, porque no solamente el casting se asume en el proceso de la preproducción, cuando estás construyendo un elenco, que convocas, que haces el casting, y tienes esa cercanía con los compañeros. Muchos de los compañeros se te vienen rostros y tienes acceso muy, muy, muy directo, porque has trabajado en distintos, en la carrera, ¿no? De la vida, en el teatro, en el cine, has trabajado con ellos. Entonces, eso te facilita llegar a los actores. Y también te hablaba del aspecto del trato, que es muy importante, no solamente en el proceso del llamado, sino cuando ya estás en proceso de rodaje de la película, cuando casting conforma un equipo con asistentes que están día a día recordándole a los actores sus llamados, mandándole información, el trato, quieres café, quieres agua, siéntate aquí, mira, no tenemos las mejores condiciones y hace mucho calor, pero déjame ver cómo te atiendo. Todo eso significa casting, y yo desde lo vivencial como actriz, en eso tengo un buen reporte, o sea, sé cómo atender a mis compañeros, así que ninguno venga a quejarse de mi trato, porque fue bien bonito.
Este casting del que fue directora, sí. ¿Es la misma película de Romeo y Julieta, ¿no?
No, en Romeo y Julieta, okay. También de Álvaro Cáceres, que fue, ese rodaje se hizo posterior, en la segunda parte del año. En Romeo y Julieta también participé como parte del staff que hizo el casting para la película.
Pero además también actúa en la película.
Además actúa en la película, las dos.
Ah, mira.
Sí, además actúa en la película. En Romeo y Julieta hago un personaje con el que los que no tenemos las características de las Julietas y no lo hicimos en cuando fuimos adolescentes, ¿no? Nuestra primera etapa, es la madrina, ¿no? La nodriza o la nana, como bien la quieran llamar. Es un personaje tan apetecible por las actrices, y me tocó para cine en este Romeo y Julieta, hermosísima propuesta de Álvaro Cáceres, contundente propuesta. Me tocó ese personaje y lo disfruté enormemente.
¿Ya culminó el proceso de rodaje?
Sí, ya culminó el proceso de rodaje. Están en postproducción. Todas estas películas que te estoy mencionando están en su proceso de postproducción, y esperamos que en este año, digamos en la segunda mitad del año, pueda haber algún estreno. No manejo esa información.
Okay.
Ya una vez que tú concluyes el proceso de pre y pre y rodaje, si no eres productor,
okay. Sí, claro.
Exacto, que estás al lado del director, ya no tienes las fechas exactas, pero exacto. Sí, yo creo que en el 2026 vamos a tener la feliz noticia de varios estrenos.
Vale, estamos en este momento conversando con Iradesa Guía, pues en el marco de la celebración del Día Nacional del Cine. Vamos a irnos a refrescar este espacio y volvemos con más.
Contar una historia, hay una historia de una garza sabanera. La conocí allí en el Orza cerca de la primavera. Cuando yo me le acerqué, le pregunté por qué tan sola llanera. Con lágrimas en sus ojos, me contestó la garcita sabanera. También se las ha llevado, he vivido enamorada de un amor equivocado. Mi garza blanca llanera, no sufras por el garcero, la mujer que yo tenía se fue con el canoero, me dejó solo y muy triste en la puerta del tranquero. No llores más mi garcita, todo en la vida se acaba, y si el amor no es sincero, ¿dónde viven los garceros? Valdrá la pena llorar por un amor traicionero. Historia, hay una historia de una garza sabanera. La conocí allí en el Orza cerca de la primavera. Cuando yo me le acerqué, le pregunté por qué tan sola llanera. Con lágrimas en sus ojos, me contestó la garcita sabanera. Volemos junto garcero hacia otro paradero, como la brisa llanera que vuela hacia los esteros, donde cantan caravanes y turupiales llaneros. Cuando escuche tu canción, mi garza blanca llanera, póntela en el corazón como lirio sabanero, mi voz le dirá al estero lo mucho que yo te quiero. Vamos a seguir luchando con mucha fuerza y sin miedo, para así seguir cantando en los caños y riachuelos, y unamos nuestro amor con la bendición del cielo.
Estamos de regreso en su noticiero Cultura al Día, conversando este viernes, nada más y nada menos que con nuestra querida Iradé Seguías. Iradé, conversamos previamente sobre cuál ha sido, dentro de toda su carrera artística, el papel más destacado, que usted diga, esto fue lo que más, es lo que más me ha marcado dentro de mi carrera artística.
École, te hacen esa pregunta y yo te digo, oye, he destacado, y el que te haya marcado, bueno, evidentemente todo actor sueña con protagonizar un largometraje. Y ya yo venía de protagonizar dos cortos bastante exitosos. Uno es El Chancecito de Esther Pichara Lambidi y el otro es La Uva de Alexandre Henao. Tuvieron, así como en el país, también en el exterior, tuvieron muchísima participación en festivales y ganaron premios. Yo gané el premio, de hecho, con La Uva en Brasil. Gané premio Mejor Actriz por ese cortometraje. En el Festival de Salvador de Bahía. Y luego viene la gran oportunidad de protagonizar un largometraje donde no solamente es que eres el centro. Qué buena broma, Bromelia. Para mí fue estrenada en el 2022. Ha sido la gran oportunidad, el sueño de todo actor, reitero. Y esas cosas que si te pasan una vez en la vida, bueno, ya está, ya lo viví, como quien dice. No, si se repite, qué bueno.
Claro.
Pero digo, la protagonización, porque cada experiencia en sí mismo tiene su sello, tiene su tiempo y es como las personas, pues, es única. Qué buena broma, Bromelia. Tú me lo preguntas, te respondo eso. Desde el reto físico de, bueno, hacer todo lo posible para estar en peso para ese personaje, perder peso, hacerlo dentro de unas circunstancias en el país que eran bastante difíciles.
Fue estrenada en 2022, pero fue...
Me empecé a preparar en el 2017 y estuve todo ese año, se rodó en el 2018 y estuve todo ese año, o sea, unos años bastante difíciles para el país, claro, porque a consecuencia de las medidas coercitivas, bueno, y muy afincado en esos años, no había ciertas cosas para comer, había que hacer fila para comprar los alimentos.
Sí, era un año complicado.
Exactamente, o no tenías para pagar el gimnasio, yo no tuve ningún recurso este. Yo dije, bueno, está bien, yo tengo que perder algo de peso, 25 kilos nada más. Entonces...
Porque la película, cuéntanos un poquito, sí, de la historia de la película.
Tenía que perder peso, ella no era delgada, pasa es que... tenía que perder peso porque en la película transcurren 4 años.
Okay.
Pasan 4 años hacia el segundo acto de la película. Ella ocurre esa etapa primaria, es en la presentación de la Bromelia, su conflicto, lo que sucede, y luego pasan 4 años hasta que ella tiene un hijo y aparece con su bebé de 4 años grande enfrentando la vida, pues, en esa metamorfosis que sufre el personaje para bien. Entonces tenías que estar embarazada, tenías que todo ese proceso natural. Entonces es más fácil pues jugar cuando tienes menos peso con capas de ropa, con algunos recursos, okay, que de la otra manera. Entonces, okay, además, eso lo exigía. Pero fue delicioso. Yo no lo cuento con ningún tipo de desdén, para nada. Fue un proceso delicioso de caminar. Yo daba clases hasta las 9:30 de la noche y caminaba en un parquecito ahí en la Floresta. Hasta las 10:30, 11, y todos los días, y fue todo lo contrario. Mi experiencia fue muy, muy positiva, a pesar de las limitaciones y lo que algunas personas pueden tener frustración por no poder acceder a algún tratamiento especial, algo. No, para nada, yo creo que todo está en uno. Y cuando el reto es grande y tú amas hacerlo, pues lo logras, siempre vas a conseguir el camino. Entonces, por ejemplo, estuve eso, el hecho de prepararte psicológicamente para un personaje que pasa por tantas vivencias, tantos problemas, y el cine no es continuo. Entonces tienes que tener un banco de emociones a flor de piel para colgar y descolgarlas. En un día de rodaje, por ejemplo, podías estar besándote con el amor de tu vida de la película, y en la tarde estabas en una clínica para interrumpir, por mandato de tu familia, para interrumpir un embarazo. Entonces, imagínate. Y después de eso, a lo mejor tenías que hacer una escena de darte un beso o algo así. O sea, ¿sabes? Uno termina, si no te preparas, terminas triste, terminas mal, terminas cansado. Es como, claro, literalmente es eso, ¿no? Entonces, ese proceso, es la responsabilidad de que Bromelia estuvo de 83 llamados, estuvo en 82. Es decir, ¿no? Hay que tener un nivel de preparación físico, mental, un estudio del personaje. Y qué oportunidad más hermosa me ha brindado esa película.
Ya para ir cerrando, Ira B, para quienes nos están escuchando en este momento, ¿cómo iniciar en este mundo tan bello del cine? ¿Cuáles son los primeros pasos? ¿Cuáles fueron los primeros pasos que dio usted?
Bueno, los primeros pasos dentro de mi proceso fue el teatro. Teatro de mi madre, mi padre. Hice muchísimos años, sigo haciendo teatro. Desde los 20 años, yo cuento que mi carrera empezó a los 20, cuando estrené mi primera obra con elenco profesional en la compañía Rajatabla, donde realicé mis estudios. Y en ese momento histórico, ese personaje llamado Carlos Jiménez, que no hay que olvidar como referencia, era un hombre poderoso, muy inteligente, un gran director y un gran gerente. Y muchos queríamos estar allí porque era donde se gestaba el movimiento del Festival Internacional de Teatro de Caracas. Venían los mejores grupos de todo el mundo, venían a Caracas en ese momento, y tú querías estar allí, querías estar con, desde mi perspectiva, y respetando, hay muchos otros maestros, por supuesto, y extraordinarias escuelas de formación, pero yo elegí el Taller Nacional de Teatro en ese momento, y lo respeto, y creo que no me equivoqué, lo disfruté muchísimo. Hay que iniciar, el teatro te da lógica, el teatro te da fortaleza para poder entrar en otros ámbitos como es la televisión y como es el cine. Claro, cada cosa, cada oficio tiene sus características, claro, y tiene sus técnicas, pero es una muy buena base porque son los años de estudio, los años en los que tú lees autores, donde experimentas con el cuerpo, experimentas con tu mente, experimentas con todos tus sentidos, y eso te da un banco para poder emprender cualquier proyecto en adelante en los distintos ámbitos.
Muchísimas gracias.
De la actuación.
Muchísimas gracias, Irabe, por toda esta información. De verdad, encantada nuevamente por esta participación tan importante, que tenía muchísimo, como ya indiqué al principio, queriendo tenerte aquí en cabina nuevamente en esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM.
Bueno, si me regalas 30 segundos, claro, quería que decir nuevamente agradecida con todos ustedes. Alexander, un placer. Estoy conociendo a nuestro operador.
Aquí también tenemos a nuestra compañera Paola.
Paola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Ya me acercó el teléfono. Quería decir que celebro estos 129 años de historia del cine nacional con mucha esperanza, con mucha perspectiva. No hay momento difícil que la creatividad, que la voluntad y que el talento, y para eso los venezolanos somos bastante fuertes, no podamos superar. Así que desde lo que mejor sabemos hacer, que es en este caso la actuación, ¿verdad?, que es la palabra, que es el gesto, colaboramos y ponemos nuestro aporte al país para seguir adelante y poder sortear cualquier dificultad.
Muchísimas gracias, Irabe, y con esta entrevista a nuestra querida Irabe Seguías, actriz, periodista, cerramos esta emisión de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la redacción, edición y montaje, Luis Mari Colón y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien arropa para ustedes, Angie Vélez, certificado de locución número 47889, en la edición de la imagen sonora, Reinaldo Domínguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Cabudare 97.7 FM, municipio Palavecino, por la redifusión de nuestro noticiero a las 4 de la tarde, y a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare por la redifusión de nuestro noticiero a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.